buenos días. Antes de nada, me gustaría agradecer la presencia de todos ustedes en este acto que yo creo es de la máxima actualidad e interés para nuestra comunidad autónoma, la presentación de una guía de contratación pública y competencia. Y cuando digo del máximo interés y de la máxima actualidad, porque oportunamente se presenta esta guía en el primer acto público celebrado después de la aprobación de la ley del Consejo Galego de la Competencia. Como saben, es un organismo autónomo dependiente de la Consellería de Facenda. Creemos que la aprobación de esta ley es muy oportuna y conveniente, que sitúa a Galicia en una aspiración de estar en la línea de las comunidades autónomas más avanzadas en materia de competencia, como pueden ser Andalucía y Cataluña, que tienen una norma similar, en un camino anteriormente trazado por la Comunidad Económica Europea y por la Comisión Nacional de la Competencia. Estamos hablando de la oportunidad que supone fusionar en un solo órgano los hasta ahora existentes órganos de instrucción y resolución de expedientes en materia de competencia, con las oportunidades de investigación que esto va a poder añadir de cara al futuro. En este acto nos acompaña el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, que es quien va precisamente a hacer la exposición de esta guía. Agradecemos enormemente su presencia en esta comunidad autónoma y en esta jornada. Y la Consellería de Facenda no puede más que agradecérselo doblemente en su condición de Consellería encargada de la competencia y Consellería, lógicamente, muy interesada en la buena salud de la contratación pública. Esta guía expone cómo la contratación pública representa un porcentaje nada desdeñable del Producto Interior Bruto, aproximadamente el 15%. Y el evitar las prácticas colusorias entre los licitadores o la restricción innecesaria de la competencia en los distintos contratos administrativos nos puede llevar a ahorrar en torno al 20% de los recursos a estos dedicados. Quiero agradecer también la siempre disposición de la Escuela Gallega de Administración Pública, entrañable casa, que está siempre atenta a los aspectos de actualidad que son convenientes para nuestra comunidad autónoma y, en este caso, el servir a fomentar la cultura de la competencia me parece que es algo encomiable. Agradezco a Pablo Figueroa su disposición. Y, como no, también nos acompaña Paco Hernández, el presidente del Consejo Galego de la Competencia, que posteriormente nos hará una breve presentación del tema que hoy debatimos. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Pablo Figueroa, con mi agradecimiento una vez más a todos ustedes.
Muchas gracias, señora consejera, señor presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, señor presidente del Consejo Galego de la Competencia, señores, señor presidente del Consejo de Contas, consejeros, vicevaledor, secretarias, secretarios, directores generales. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, porque la Escuela Gallega de Administración Pública y yo como director de la misma me siento muy orgulloso y con sumo placer de acoger en mis instalaciones un acto como este de presentación de una guía en una materia tan entrañable y tan importante para la economía del país como es la competencia. Porque hablar de competencia es hablar de libertad, es hablar de derechos, es hablar de justicia, es hablar de eficiencia en la utilización de los recursos de los que dispone una sociedad, es hablar de creación de riqueza, es hablar, en definitiva, de bienestar. En definitiva, pues, competencia y bienestar están íntimamente unidos. Y yo, cuando hablo de libertades y de derecho y de democracia, pues suelo hacer la siguiente reflexión que ya me habrán oído ustedes, algunos de ustedes, y es que si partimos por un lado de que el hombre es un ser libre, es consustancial a la naturaleza del hombre ser libre y por lo tanto titular de derechos inalienables, entre ellos pues la vida y la libertad, y como dice muy sensiblemente y acertadamente la Declaración de Filadelfia, también entre esos derechos la persecución de la felicidad, pues si partimos de que el hombre es titular de derechos individuales, si al mismo tiempo el hombre, el ser humano, es un ser social porque vive en sociedad, de la conjunción de estas dos características de la naturaleza humana, pues surge inevitablemente el concepto y la creación del derecho como conjunto de normas que tratan de regular y de garantizar, por un lado, el ejercicio de los derechos individuales de todos y cada uno de los individuos que conforman o constituyen una comunidad, y al mismo tiempo garantizar los intereses de la sociedad, de la comunidad, es decir, lo que se conoce como el interés general, representado por la administración pública sujeta por mandato constitucional en su actuación al derecho y al ordenamiento jurídico, a la ley y al ordenamiento jurídico. Pues bien, esa naturaleza del hombre como ser libre y ser social al mismo tiempo encuentra su manifestación mejor en el Estado democrático y de derecho como instrumento en el que el único imperio que existe es el de la ley, y por tanto me atrevo a decir que cuando hablamos de libertad, hablamos de democracia, hablamos de Estado de Derecho, de Estado democrático, porque no existe Estado de Derecho sin libertad y no hay libertad sin Estado de Derecho. Pues bien, entre las libertades de las que es titular el ser humano está en el campo económico la libertad económica, la libertad de empresa, protegida por nuestro texto constitucional en su artículo 48, encomendando a los poderes públicos la protección y la salvaguardia de este derecho. Y así como los derechos individuales encuentran su máxima expresión, la plenitud de esa manifestación en el Estado democrático y de derecho, la libertad de empresa encuentra su plenitud y su mejor manifestación en un marco que se conoce con el nombre de mercado. Y cuando hablamos de mercado, hablamos, por supuesto, de mercado regulado, porque no puede haber mercado sin regulación, como tampoco hay democracia sin regulación, es decir, sin derecho. Por eso se llama Estado democrático de derecho. Tenemos, pues, al mercado como un instrumento que va a distribuir de forma más eficiente los recursos de que dispone una sociedad, proporcionando a sus ciudadanos más y mejores servicios, a mejores precios y a mejores precios. Así pues, el mercado regulado, es obligación de las administraciones públicas regular el mercado a fin de que las reglas que rigen el mercado no encuentren actos colusorios, como en la contratación administrativa pueden ser las ofertas fraudulentas. El mercado constituye, pues, una fuente de igualdad, una fuente de igualdad de oportunidades, es una fuente de legalidad, es una fuente de creación de riqueza, de creación, de desarrollo de una sociedad y, en definitiva, de bienestar. Por eso, como dije al empezar mi intervención, hay una relación estrechísima entre competencia, entre derecho de la competencia y el estado de bienestar. Porque para que exista estado de bienestar, indudablemente primero hay que crear riqueza y después proceder a su distribución. Así pues, muchas gracias, señor presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, por estar una vez más en estas instalaciones que lo acogen con mucho placer y con honra. Gracias al presidente y a los miembros del Consejo Nacional, perdón, Galego de la Competencia, pues por utilizar estas instalaciones como puerta de acceso a la Administración autonómica para la presentación de esta guía tan importante para los operadores jurídicos, tanto los gestores como los asesores jurídicos y, por supuesto, a los órganos interventores. Gracias a la consellera de Facenda, porque con su presencia pues otorga potestad y autoridad a este acto. Ella sabe que cuenta esta escuela con toda la colaboración que ella y su consellería puedan precisar en la difusión de sus políticas públicas, en la formación de los empleados públicos y en la información a la sociedad de las políticas públicas y de las novedades legislativas que se van produciendo en el cumplimiento de un programa de gobierno. Así pues, gracias a ustedes por su presencia y no les molesto más y les dejo con los principales actores de este acto. Muchas gracias y nada más.
Gracias, director. A continuación, le cedo la palabra al actual presidente del Consejo Galego de la Competencia, don Francisco Hernández.
Muchas gracias. Voy a ser extraordinariamente breve en esta intervención porque un acto como el de hoy, primer acto público del Consejo Galego de la Competencia, en el que se cumple mi mejor perspectiva de contar en esta mesa con el presidente de la Comisión Nacional de Competencia y la consejera de Facenda, pues sería absurdo que ahora yo consumiese parte del tiempo, me quedase con parte del protagonismo que evidentemente hoy les corresponde a ellos. Además, conozco bien al director de la GAP, a Pablo Figueroa, sé que es un apasionado defensor de la libre competencia y estaba seguro de que su intervención iba a hacer un panegírico sobre las ventajas de la competencia mucho mejor de lo que puedo hacer yo mismo y, por tanto, me ahorra en ese sentido parte del trabajo. Así pues, como decía, voy a ser muy breve y se voy a decir unas palabras sencillamente porque entiendo que, siendo este el primer acto público del Consejo, es deber de su presidente de funciones hacer alguna breve reflexión. Como ustedes saben, el Consejo tiene todavía menos de 15 días de vida y desde que arrancó nos propusimos como objetivo el proceder a una rápida puesta en marcha del mismo, aprovechando por un lado pues la corriente de opinión favorable que se ha creado y el hecho de que el Consejo se ha aprobado, la ley de aprobación ha pasado por el Parlamento gallego con unanimidad, lo cual es algo muy de agradecer y por lo que debemos felicitarnos todos. La actividad del Consejo en los próximos dos años, en el bienio 2011-2013, va a seguir las directrices establecidas en un plan de lanzamiento que presentaremos, espero, en los próximos días. La razón de este plan de lanzamiento es que somos conscientes de que las más elementales normas de prudencia que deben regir en todo nuevo organismo aconseja hacer una priorización de objetivos, de forma que sin renunciar a ninguna de las competencias que la ley nos atribuye, podamos centrar nuestra actividad en áreas prioritarias en la actual coyuntura económica. Coyuntura económica, como ustedes saben perfectamente, es una coyuntura de profunda crisis económica y por eso vamos a intentar centrar la actividad del Consejo como planes de competencia para tiempos de crisis. Este plan de lanzamiento prevé actividades y líneas de actuación muy concretas y se articula en torno a tres ejes fundamentales: la protección de los consumidores, la promoción de la competencia como medio para lograr una mayor eficiencia económica y estimular la competitividad de las empresas gallegas y, finalmente, el control de la actividad de las administraciones públicas en toda su actividad que tenga incidencia en la libre competencia en el mercado. Es en esta tercera línea de actuación en la que se enmarca el acto que celebramos hoy. En el pasado mes de diciembre, cuando se celebró en Madrid, en la sede de la CNC, el Consejo Nacional de la Competencia, se abordó el tema de la contratación pública y la libre competencia. Y ahí el antiguo Tribunal Gallego de la Competencia, que ya presidía yo, dejó claro y manifestó que no teníamos intención de hacer una guía propia. Otras autoridades, como la Autoridad Catalana o la Agencia Andaluza, han hecho o están haciendo sus propias guías sobre contratación pública y competencia. Nosotros entendíamos que era mucho más práctico, más eficiente, que asumiésemos como propia la guía que estaba haciendo la Comisión Nacional y nos dedicásemos a lo que podemos hacer nosotros, que es impulsar su cumplimiento en la Administración gallega. Y por esa razón estamos celebrando este acto. Ya les digo, es la guía de la Comisión Nacional, pero que el Consejo Gallego asume como propia en todos sus puntos. En el Consejo Gallego de la Competencia estamos totalmente convencidos de la importancia que tiene fomentar la libre competencia en un sector de tanto peso para la economía de un país como es la contratación pública. En este sentido, quiero felicitar en la persona de su presidente, don Luis Berenguer, a la Comisión Nacional de la Competencia por la calidad y la oportunidad del trabajo realizado. Y quiero agradecerles el valioso instrumento que han puesto en nuestras manos. A partir de ahora, somos nosotros que tenemos que trabajar para que, por lo menos en Galicia, esta guía no se quede en un mero ejercicio teórico. Evidentemente, nuestra actuación en este ámbito no acaba con la presentación que realizamos. Hoy intentamos hacer un acto parcialmente cerrado, dirigido a aquellas personas con responsabilidades que van a poder impulsar el cumplimiento de la guía. A este acto le seguirá, en un plazo relativamente breve, un curso más detallado sobre contratación en administraciones públicas, abierto a responsables de contratación, tanto autonómicos como de todas las corporaciones locales de Galicia. Y también estamos trabajando ya en un plan de seguimiento para poder comprobar el nivel de cumplimiento y el impacto que esta guía va a tener en la Administración Pública gallega. Evidentemente, el Consejo de la Competencia también asume su parte de responsabilidad en la detección de las prácticas colusorias entre los oferentes y las licitaciones públicas. Las prácticas restrictivas de la competencia en el ámbito de la contratación pública perjudican a los consumidores, perjudican a pequeños empresarios que se quedan fuera de las licitaciones y perjudican a la propia Administración, que debe asumir un mayor coste en la Administración pública. Por esta razón, desde el Consejo, vamos a fomentar la colaboración con la Administración para detectar e intentar impedir este tipo de prácticas. Así pues, hoy se presenta en sociedad el Consejo Gallego de la Competencia y lo hace de la mejor forma posible. En la sede del EGAP, organismo que siempre nos ha mostrado su máxima colaboración y que está llamada a desempeñar un papel importante con nosotros en toda la parte de promoción y formación en materia de competencia, y compartiendo mesa con la consejera de Facenda, de la que tenemos honor de depender, y con el presidente de la CNC, quizá como una primera y simbólica manifestación del apoyo que el Consejo necesita y espera recibir tanto de la Xunta de Galicia como de la Comisión Nacional de Competencia. Como ya he dicho en alguna otra ocasión, la libre competencia no es una de las causas de la crisis, sino que, por el contrario, la libre competencia forma parte de la solución. Como bien ha dicho el director de la EGAP, hablar de libre competencia es hablar de desarrollo económico, estímulo al crecimiento, estímulo a la creación de empleo, es hablar de bienestar y, sobre todo, tal y como decían los autores alemanes de la Escuela de Friburgo, que es la base del pensamiento europeo en materia de libre competencia, hablar de libre competencia es hablar de la libertad del individuo frente a los grandes poderes económicos. Por esa razón, su defensa y promoción es una labor que nos compete a todos. Y en ese sentido, quiero agradecer muy sinceramente la presencia de todos ustedes hoy en este acto. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente, por tus palabras. Y a continuación, estamos expectantes por escuchar al presidente de la Comisión Nacional de la Competencia. Con la advertencia, Luis, te hago que todo tu público sabe mucho de contratos.
Más que yo, seguro. Muchas gracias, consellera. Muchas gracias, amiga Marta. Muchas gracias, director. Gracias, amigo Pablo. Y gracias y enhorabuena. También enhorabuena y felicitaciones al Gobierno gallego. Gracias y enhorabuena al presidente del Consejo Gallego, amigo Paco. Y quiero que esta felicitación vaya, sea extendida a todo el Gobierno gallego, la Xunta de Galicia y el Parlamento gallego, por haber aprobado por unanimidad esta ley, aunque no os confiéis. Luego se conseguirán unanimidades, que alguna experiencia tenemos al respecto. También nuestra ley fue aprobada por unanimidad. Y luego, de las pocas veces que en el Parlamento Nacional se consigue la unanimidad, muchas veces es para amparar situaciones restrictivas de la competencia. Pero, en fin, a eso ya estamos habituados. Y para eso existen también departamentos horizontales. Departamentos horizontales encargados de vigilar que las restricciones sean las mínimas posibles. Yo no sé mi presentación dónde puede estar. Quisiera poner de manifiesto. No, esta no es. Quisiera poner de manifiesto que esta es la segunda vez que estoy en esta tribuna en la Escuela Galega de Administración Pública para hablar de competencia. Y mientras hablaban las personas que van a proceder en el uso de la palabra, reflexionaba sobre que eso no ha ocurrido en ninguna otra comunidad autónoma, en ninguna otra parte de España, ni tan siquiera en la Administración del Estado. Tradicionalmente se considera que la cuestión relativa a la legislación en materia de competencia es algo que afecta al Departamento de Economía, a los operadores económicos, a los empresarios. Y, por lo tanto, nuestras actuaciones o nuestras labores de promoción de la competencia van fundamentalmente dirigidas a asociaciones empresariales, a expertos en materia de competencia, a universidades, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso no ocurre en Galicia. Y me felicito, y debo felicitarles a ustedes, a la Consellería de Facenda, particularmente, y a la Escuela Galega de Administración Pública, que esta sea la segunda vez que hemos tenido ocasión, desde que formamos parte de la Comisión Nacional de la Competencia, de hablar en la nueva Escuela de Administración Pública sobre las cuestiones relativas a la misma. Y es bueno que así sea por dos razones fundamentales. Buena parte de las restricciones de la competencia están amparadas, patrocinadas, producidas y muchas veces incluso diría cometidas por parte de las administraciones públicas. De las administraciones públicas en sus dos facetas, fundamentalmente la faceta propia de la administración pública, que es la de proceder a regular. ¿Cuántas veces las regulaciones sectoriales en concreto, pues tienen restricciones o contienen restricciones a la competencia? Y es una labor que correspondía con anterioridades de la ley 15 del año 2007 a la Comisión Nacional de la Competencia informar sobre los proyectos normativos que restringen, en nuestra opinión, innecesariamente la competencia. Y también, nuevamente felicito por el acierto de haberlo incluido en la Ley Gallega de Defensa de la Competencia al respecto, a partir de ahora el Consejo Gallego de la Competencia. Y por eso le digo a su presidente que seáis muy cuidadosos en esta tarea para que no se os cuelen por vía del proceso de producción normativa restricciones que luego estemos pagando, entre todos, restricciones a la competencia, que lo único que consigan es el beneficio de unos pocos en detrimento de los consumidores, en detrimento de la cantidad y calidad de bienes y servicios. Pero, con ocasión de esto, nosotros hemos elaborado, luego haré mención a ello, algunas guías para la elaboración de las memorias de la competencia para conseguir una regulación más eficiente y favorecedora de la competencia. Pero también las administraciones públicas tienen una segunda faceta, que es la de actuar como operadores económicos. Evidentemente, muchas veces los poderes públicos actúan en el mercado. No voy a entrar en la discusión sobre cuando actúan como demandantes de bienes y servicios, si son operadores económicos o no, porque en ese orden de cosas posiblemente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no esté muy de acuerdo con la jurisprudencia y la legislación alemana ni con una cierta práctica española. No voy a decir, pero en fin, pongamos de manifiesto que, en todo caso, también la administración pública, cuando actúa como demandante de bienes y servicios, tiene que observar las normas de la competencia. Porque ¿qué, la legislación sobre contratación pública, que tiene como objetivo otras muchas cosas, la transparencia, evitar situaciones delictivas, etcétera, pero también tiene, puesto que es un desarrollo propio de nuestra Constitución, del artículo 38 del principio de libertad de empresa, tiene como objetivo patrocinar la competencia o actuar en un medio competitivo. Y en ese orden de cosas, esta segunda actividad es a lo que estamos en estos momentos, lo que intentamos promover, un nuevo paso. Si con anterioridad habíamos elaborado guías, es decir, recomendaciones, y lo hacemos casi todos los días, casi todas las semanas, puesto que el artículo 25 de nuestra ley, bueno, paralelo precepto en la ley gallega, tiene el informe, establece el informe preceptivo de la autoridad de la competencia en todos aquellos proyectos normativos que tengan capacidad para restringir la competencia, eso lo venimos haciendo todos los días, al mismo tiempo que elaboramos recomendaciones generales. Ahora nos estamos centrando en el aspecto de recomendar una actuación favorable a la competencia para las administraciones públicas cuando actúa, cuando contrata públicamente, cuando actúa como demandante, fundamentalmente como demandante de bienes y servicios. Una de las grandes innovaciones de la ley española, la ley de defensa de la competencia, de la ley 15 del año 2007, consiste en patrocinar y promover extraordinariamente la cultura de, valga la redundancia, de promoción de la competencia. Las autoridades de la competencia, bueno, las autoridades autonómicas tienen un campo de actuación más restringido, pero tiene varios campos de actuación. Por un lado, posiblemente la que mayores titulares ocasiones, abrir expedientes sancionadores, puesto que las normas de la competencia constituyen una manifestación también de la potestad punitiva del Estado. Y como consecuencia, la infracción de las normas de la competencia son infracciones administrativas que acarrean, cuando se producen, la imposición de multas, que algunas veces pueden ser muy cuantiosas. Pero este es el aspecto punitivo de la actuación de las autoridades de la competencia. La Autoridad Nacional de la Competencia tiene otras facetas. La segunda de ellas es el control en materia de control de concentraciones. Y la tercera, la más grata, podemos decir, que es la promoción de la competencia. La promoción de la competencia consiste en tratar de extender la cultura de la competencia y tratar de evitar que haya situaciones de restricción de la competencia. Situaciones de restricción de la competencia que puede venir determinada por la propia estructura de los mercados o, la mayor parte de las veces, por una inadecuada regulación. En ese orden de cosas, se ha potenciado considerablemente desde la Ley 15 del año 2007 y se ha visto reflejado en el propio Estatuto de la Comisión Nacional de la Competencia, en la medida que hay una dirección de promoción de la competencia que tiene entre sus normas, que tiene entre sus cometidos, elaborar los proyectos, elaborar los informes sobre los proyectos normativos. Insisto, que todo proyecto de norma, sea un decreto, sea un proyecto, anteproyecto de ley, que pueda contener la práctica totalidad, ya pueden imaginarse ustedes, que pueda contener restricciones a la competencia, necesita el informe preceptivo de la Comisión Nacional de la Competencia. Pero en segundo lugar, también tenemos competencia para informar sobre la estructura de determinados sectores donde veamos que hay cuellos de botella, donde veamos que hay situaciones de restricciones de competencia. Recientemente, habrán tenido ustedes ocasiones de leer cómo hemos realizado determinadas propuestas que también se refieren a aspectos regulatorios, pero no solamente a aspectos regulatorios, en materia de distribución de los productos carburantes, y cómo ponemos de manifiesto que una estructura, en nuestra opinión, que puede ser mejorable del mercado de distribución de productos carburantes hace que estemos pagando la gasolina y el gasoil antes de impuestos, pues unas cantidades significativamente superiores a los de los países de nuestro entorno. En ese orden de cosas también tenemos competencia para elaborar guías de buenas prácticas favorecedoras de la competencia. Guías entre las que se enmarca esta que hoy estamos presentando, que contiene recomendaciones para quienes tengan en sus manos aplicar las normas de la competencia, pues tengan presente que hay una legislación y hay una práctica decisional al respecto, y hay una jurisprudencia para que adecúen su actuación al principio de libre competencia. Esta es la tercera de las guías publicadas. La primera de ellas es la segunda parte de un informe. Se hizo un informe sobre las recomendaciones para una legislación más eficiente y favorecedora de la competencia, que tuvo la segunda parte en una guía dirigida también a las administraciones públicas, de la que ya tuvimos ocasión de hablar en esta misma tribuna, elaborando, porque se había conseguido en un decreto del año 2009 que al elaborar la memoria de impacto normativo que unifica las múltiples memorias que debía presentarse en la legislación estatal, pues desde la memoria de impacto ambiental, la memoria de género, etcétera, etcétera, en una sola memoria de impacto normativo, que incluyera en esa memoria de impacto normativo una revisión sobre el análisis que debe hacer el propio autor de la propuesta si la norma o el proyecto de norma contiene restricciones de la competencia, si son necesarias y si son proporcionales al fin que se persigue. La segunda de las guías elaboradas iba dirigida al sector privado, a las asociaciones empresariales. Es obvio que las asociaciones empresariales son fundamentales para el desarrollo de una economía de mercado y una sociedad democrática, pero al mismo tiempo puede tener la tentación, aunque solamente sea para recordar aquello que decía Adam Smith, que cuando los empresarios del mismo ramo se sientan, aunque sea con motivo de fiesta o jolgorio, siempre terminan conspirando contra el interés público y pactando los precios, aunque solamente sea por eso, muchas veces puede haber la ocasión que al sentarse para tratar de problemas conjuntos puedan tener unas pocas asociaciones, puedan tener la tentación de repartirse el mercado, de unificar condiciones comerciales o, lo más grave de todo, junto con repartirse el mercado, pactar precios. Y se había puesto de manifiesto cómo últimamente una serie de asociaciones habían sido condenadas por recomendaciones directas o indirectas de incrementos de precios y otras actividades, desde luego, mucho más graves que esas recomendaciones. Consideramos, en consecuencia, de acuerdo con los empresarios o en paralelo con los deseos de los empresarios, elaborar unas normas en las que poníamos de manifiesto cuáles eran algunas de las actividades de las asociaciones empresariales que habían sido sancionadas por las autoridades de competencia, elaborando una guía al respecto. Esta tercera guía es la guía sobre contratación pública y competencia. La primera pregunta que nos tenemos que hacer al respecto es ¿por qué nos hemos elaborado al respecto? Pues fundamentalmente por la importancia que tiene la contratación pública en el Producto Interior Bruto de un país. Es decir, en España está del orden, creo que no llega al 15%, pero vamos, redondeando, el 15% de la contratación del PIB, el 15% del PIB es la contratación del sector público. Cuando se compara con otros sectores que dicen que han actuado, que actúa o que actuarán como motor de nuestra economía, como es el turismo, como la construcción, vemos que está muy por encima, está algo por encima, y aún así está por debajo de algunos de los países de nuestro entorno. Francia y Alemania está el 17%, que es la media europea, por no hablar de Holanda, donde llega hasta el 25%. Pero además, no se trata solo de la importancia en términos macroeconómicos y su repercusión en el PIB, sino que unas buenas prácticas en materia de contratación pública afecta a los ciudadanos como consumidores y usuarios de las obras y los servicios que son contratados por las administraciones públicas. Las administraciones públicas contratan, pero contratan bienes y servicios cuyos usuarios luego somos los ciudadanos. Cuando se contrata una línea de ferrocarril, una carretera, no solamente son ustedes los funcionarios públicos los que lo utilizan, sino son todos los ciudadanos y, por lo tanto, es un interés para el conjunto de los ciudadanos que se contrate en buenas condiciones, buenas obras y servicios. Pero también afecta en la segunda condición, algo que somos todos, que somos de contribuyentes. La contratación pública se financia con el gasto público y, por lo tanto, si la contratación es más cara como consecuencia de restricciones a la competencia, de colusión, de acuerdos, de bid-rigging, bid-rigging es colusión en materia de contratación pública, se dice, no sé lo científico que será esto, pero sí que se dice y parece que está bastante admitido, que la colusión en materia de contratación pública, es decir, que los distintos quienes las empresas que concurren a una subasta o concurso público que se pongan de acuerdo para no competir entre ellos supone un encarecimiento del 20%. Y además se dice que, insisto, yo no puedo garantizar que este dato sea científicamente correcto, es un dato admitido por el conjunto de la literatura económica, que cada punto porcentual de la licitación pública supone un encarecimiento de 300 millones de euros. Por fin, si ustedes, ese 20%, lo que puede suponer y cómo podría o bien reducirse el gasto de las administraciones públicas o bien liberar recursos para otros bienes y servicios en bienestar de los ciudadanos. Esta preocupación ha sido una preocupación internacional al respecto. Es decir, en la OCDE se ha editado hace año y medio aproximadamente una guía internacional sobre buenas prácticas en materia de competencia, en materia de contratación pública desde la óptica de la competencia más reducida. Quizá el planteamiento de la CNC haya sido más ambicioso al respecto. Otras autoridades internacionales, la brasileña, la chilena, o hablaré del caso de Corea o de Francia, también han establecido sus propias guías y sus propias recomendaciones al principio. Pero también el presidente del Consejo Galego de la Competencia lo hacía alusión con anterioridad, algunas autoridades autonómicas españolas, como es la catalana o la andaluza, les ha preocupado este problema que nos debe preocupar a todos, y particularmente a ustedes como gestores de los bienes y de los intereses públicos, unas buenas prácticas en materia de la competencia. Muchas veces nosotros hacemos una reflexión sobre cómo las resoluciones de las autoridades españolas de la competencia, aun siendo conscientes que estas prácticas de bidrigging, estas prácticas de colusión en materia de competencia están bastante extendidos, no es un gran número de resoluciones, luego haré menciones a ella, de resoluciones las que han recaído al respecto. Cuando hay otros países, nuestro vecino del norte, Francia, pues aproximadamente hasta el 50% de las resoluciones del antiguo Conseil de la Concurrence, la antigua autoridad de la competencia, eran sanciones en materia de bidrigging. Claro, en Francia estaba establecido un sistema, no sé si con reforma de la ley, en buena parte influida por la nuestra, también era un sistema dual de dos autoridades y se ha unificado en una sola, no sé si se habrá reducido al respecto por la propia estructura. Insisto, el modelo anterior, que en su momento, en años 63 y 89, España había copiado, era el de autoridad dual, Servicio de Defensa de la Competencia, allí Dirección General de la Competencia, del Ministerio de Economía, era el servicio instructor. Pero claro, la Dirección General de la Competencia termina en todos los departamentos franceses, tenía una presencia física, había un delegado de esa Dirección General en cada departamento francés, que por su propia ley estaba incorporado a todos los órganos de contratación de la República Francesa, es decir, del Estado Central, pero incluso para los órganos de contratación departamentales o de las regiones en la terminología francesa o de los ayuntamientos podrían ser invitados a la misma. Claro, el órgano instructor de la competencia presente en un órgano de contratación pública puede detectar con mayor facilidad, poner sobre aviso de la existencia de que hay cosas raras en la contratación. Y al mismo tiempo, como era el órgano instructor, al conocer esa materia, pues instruía los expedientes, y de ahí que un buen número de resoluciones y de sanciones del Consejo de la Concurrence fueran sobre prácticas de colusión. Insisto que no sé cómo habrá quedado en la actualidad que se ha creado un único órgano independiente, pero hay un buen camino abierto y no habrán decaído en ese esfuerzo. Otras iniciativas más interesantes es la de Corea. La de Corea, que invito a los poderes públicos a que reflexionen, es decir, tienen un sistema en el que detectan, pues no sé si será con motores de búsqueda o rellenar desde el punto de vista informático, o rellenar determinados cuadros al respecto en diferentes contrataciones, que cuando concurren un buen número de estas circunstancias, por ejemplo, que se presentan las mismas empresas, por ejemplo, que las mismas empresas, puede ser, que las mismas empresas, obviamente, ustedes están más acostumbrados que yo, que no tengo ninguna costumbre, ninguna experiencia al respecto a contratar, pero si ustedes ven que para obras similares se presentan las mismas empresas y que casualidad en una obra una va por debajo de las otras y las otras van por encima en unas cantidades similares, y que luego en otra obra similar la que va por bajo es una obra diferente, es otra empresa diferente y las otras ofertan por arriba, pues yo creo que ese puede ser uno de los datos importantes para que pongan de manifiesto, cuidado, que aquí puede haber un reparto de mercado. Porque si tenemos que hacer caso a lo que se dice en conversaciones de rumores, pues muchas veces en las contrataciones públicas se dice, yo no sé si es cierto o no, me gustaría que si eso fuera cierto poder tener algún indicio suficientemente importante al respecto para poder instar la apertura de un expediente, es que determinadas obras o determinados servicios se reparten en unas mesas muy diferentes a las mesas de contratación. Y le dicen, esta te toca a ti, esta te toca a ti. Yo creo que los gestores pueden tener sobreaviso o pueden establecer algo más científico, como ha hecho la autoridad coreana, una información al respecto para sospechar que hay colusión en una contratación pública. Insisto, esa colusión que puede llevar a un encarecimiento del 20% en las obras y servicios. Bien, pues en ese orden de cosas se pone de manifiesto como frente a estas actuaciones de otras autoridades de otros países de nuestro entorno o bien más alejados, las resoluciones de las autoridades nacionales de la competencia no han sido muy evidentes. Sí, hay una resolución, me parece que es del año 2000, de las agencias de viajes, de los viajes del Inserso, cuando surgen, empiezan los viajes del Inserso, pues termina, es un mercado nuevo, entonces las asociaciones de agencias de viajes se sientan y quedan decir, bueno, este mercado nuevo no lo vamos a repartir entre todos, no vamos a hacernos daño los unos a los otros. Y sacaba por leerse el perfil, como lo acabo de leer y todavía lo recuerdo de memoria, no puedo resistir la tentación de contarle como en un diario especialista en temas portuarios, que es uno de los sectores en los que la Comisión Nacional de la Competencia está actuando, porque hay múltiples restricciones de la competencia, se dice que añoraban esos tiempos en los que se llegaban a acuerdos en beneficio de todos y no en estos momentos que hay que bailar al son que la marca la Comisión Nacional de la Competencia. Pues bien, en este caso es lógico que ante un nuevo mercado, pues las agencias de viaje, lógico, es lógico para un interés particular, pero muy dañino para el interés público, que las agencias de viaje dijeron, bueno, vamos a repartirnos este nuevo mercado de los viajes del Inserso y vamos a ofrecer unos precios similares. Fueron detectados por el Servicio de Defensa de la Competencia, el Tribunal de Defensa de la Competencia, y fueron sancionadas al respecto. Es muy frecuente en el ámbito sanitario. Fíjense que aquí estamos de ambulancia. Ha habido dos casos, por cierto, una que de haberse constituido podría haber sido competencia de la autoridad gallega. Lo que pasa es que el expediente se inició con anterioridad a la creación del Tribunal Galego de Defensa de la Competencia, porque se trataba en Orense. Es decir, se había creado una UTE entre diferentes ambulancias, empresas de ambulancias, dejando fuera a otras y de otras de otras provincias, incluso gallegas, para monopolizar los servicios que se prestaban al Servicio Gallego de Salud en la provincia de Orense. También en materia de ambulancias no es el monopolio de, de ustedes los gallegos, sino que en este caso era en Cuenca, hacían una práctica parecida. Más recientemente, una más antigua, en Castilla y León, en los repartos los ortopédicos para el suministro de corsés a la administración sanitaria, más recientemente en materia de residuos sanitarios, entre reparto de mercados entre empresas de diferentes comunidades autónomas. Y no puedo resistir la tentación de comentar más intensamente la de vacunas antigripales. ¿Por qué razón? No porque sea mejor que las otras, sino porque en mi época de vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia fui yo el ponente al respecto y obviamente lo conozco mejor. Con ocasión de las vacunas, era en los últimos años 90, de las campañas de vacunas contra la gripe, el Servicio Andaluz de Salud convocaba unos concursos y los distintos laboratorios presentaban todos la oferta de la vacuna antigripal al mismo céntimo. Al mismo céntimo estamos hablando de pesetas todavía, no de euros, es decir, que ya es casualidad de que el mismo céntimo de euro. A mí no me cabe la menor duda de que aquella fue una práctica que de alguna forma estaba patrocinada por la propia administración autonómica. Es decir, alguien, no sé a qué nivel, pero alguien, evidentemente, esa casualidad es imposible, le diría, bueno, ustedes se ponen de acuerdo y yo reparto entre todos las vacunas y así mayor tranquilidad. Es decir, posiblemente mayor tranquilidad para el órgano encargado de resolver el concurso, pero menos bienestar para los ciudadanos que como contribuyentes, no sé cómo usuarios consumidores, pero al menos como contribuyentes pagarían un precio más caro. Pero hubo un cambio en la administración sanitaria en aquel momento, hubo un cambio de consejero de salud y el nuevo consejero de salud, cuando vio aquello, lo puso en conocimiento de las autoridades nacionales de la competencia. Claro, en este caso no teníamos prueba directa. Estamos hablando de los años 90, donde no había tantos medios de inspección como en la actualidad, pero muchos de estos casos es la aplicación de la prueba de presunciones. Es decir, si los indicios están demostrados, los indicios eran que todos habían ofertado el precio de la vacuna antigripal al mismo céntimo de peseta por unidad. Segundo, si una consecuencia lógica de los indicios es que ha habido acuerdo entre las partes, obviamente, si coincide entre los céntimos de peseta, pues es lógico que previamente haya habido unas conversaciones y unos acuerdos. Y tercer requisito que nuestro Tribunal Constitucional exige para la aplicación, incluso en derecho penal, de la prueba de presunciones, que no hay una explicación alternativa suficientemente convincente. Claro, las defensas de los laboratorios decían, es que tenemos los mismos costes y tal. Muy difícil, es decir, nadie puede acertar tanto como para coincidir 5 laboratorios, de ellos 3 multinacionales, al céntimo de peseta. Entonces, aplicación de la prueba de presunciones, aún en ausencia de prueba directa, pues fue objeto de una sanción en aquel momento importante, en estos momentos, desde luego, considerablemente menos importante. Es decir, es un caso típico de birrín, de colusión en la concertación pública. Es verdad que aun que seamos pocos en comparación con otras administraciones, en estos momentos hay 2 expedientes abiertos. El primero está ya en fase de resolución, donde hay del orden de 53 empresas que hay concertación para la pavimentación de carreteras, por cierto, alguna de ellas gallega, como ha salido, porque han sido sancionadas por obstrucción. Alguna empresa gallega ha sido sancionada por obstrucción en la inspección. Y luego, más recientemente, no más allá de la semana pasada, me parece que se hincó un expediente que también había una concertación entre las empresas de elaboración de papeles, de papeletas y sobres para los repartos entre las distintas administraciones con ocasión de la elaboración de los sobres y las papeletas electorales al respecto, que ya son ganas de coludir al respecto. En estos 2 casos presumo que no solamente se aplicará la prueba de presunciones, sino que al tener nuevos poderes de inspección, al haberse procedido, como estos casos que motivó la sanción por obstrucción en la investigación a alguna empresa gallega, y habrá más prueba directa de la concertación al respecto. Bien, pero no solamente en materia de obras, también se producen concertaciones en materia de en materia de servicios, y particularmente un campo donde las actuaciones en la colaboración entre los sectores y las administraciones es muy frecuente, es en materia de transportes. Particularmente no hemos puesto en manifiesto, posiblemente porque está menos liberalizado y porque es el sistema de concesión. Ya se sabe la aplicación de la directiva de servicios, que debía haber dado lugar por lo menos a un debate sobre la aplicación a materia de transportes, aunque estuviera en principio parcialmente excluido de la aplicación de la directiva de servicios. Pero en materia de transportes de viajeros por carretera, yo siempre pienso, sin necesidad de un informe, de un estudio más profundo, siempre pienso porque hay que seguir insistiendo en la figura de la concesión administrativa. La concesión administrativa tiene menos competencia que un régimen de autorización, un régimen, al menos cuando yo estudiaba Derecho Administrativo, era el régimen de policía. Es decir, y el absurdo que supone que, por ejemplo, que una línea de Santiago a Zamora o de Santiago a Coruña, pues sea una concesión administrativa. Pero, sin embargo, de Santiago a Oporto, como es una línea comunitaria, entonces no está sometido al régimen de concesión administrativa, sino al régimen de simple autorización, es decir, apertura a la competencia. Nosotros, la Comisión Nacional de la Competencia, elaboró un informe al respecto, que se empezara, yo no sé si en todos los sectores permitiría la competencia, pero hay algunas grandes líneas, Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia, Madrid-Sevilla, si lo permitiría o no, pero sería bueno empezar a plantearse la sustitución en aplicación de los principios de la directiva de servicios en la directiva de servicios, pues la sustitución del régimen de concesión por el régimen de autorización. No es muy frecuente, y como verá, consejera, antes he hablado de las grandes luces de la administración gallega en materia de competencia, también hay alguna sombra, no puedo obviarla al respecto. Es una materia donde las situaciones de la actuación de las administraciones públicas no siempre ampara un régimen de libre competencia. El protocolo del 2007 del Ministerio de Fomento, el protocolo que ni más ni menos significa que el sector, que los representantes se sientan con la administración y pactan las condiciones, las cláusulas de los pliegos de condiciones de los concursos públicos en materia de transporte de carreteras, pues hicimos un primer informe en el año 2008, nos hicieron una parte de caso, no muy importante, pero una parte de caso, pero insistimos mucho al respecto, y nos planteamos cuál es el problema de competencia de esta materia, por ejemplo, de transportes. Siempre el privilegio que tiene el establecido a ampliar el periodo de la concesión. Y si estamos hablando, obviamente, en toda la legislación comunitaria, de acortar los plazos de concesión, no hablo ya, insisto, esto no significa que no siga pensando que en materia de transporte de carretera debería desaparecer el régimen de servicio público, el régimen de concesión administrativa, al menos ir intentándolo progresivamente. Pero aún así, si tiene que seguir vigente el régimen de concesión, los plazos más cortos. Y hay unas directivas europeas que establecen unos plazos de concesión. Pero ¿qué es lo que ocurre muchas veces? Que los plazos de concesión, con la puntuación que se le da en el nuevo concurso al anterior concesionario, es muy difícil que se produzca la apertura del mercado a nuevos oferentes. Y continúa, aunque tenga un plazo de 10, 15 años, luego tiene una prórroga y otra prórroga y se eterniza. Curiosamente, en nuestros informes no recurrimos este protocolo, entre otras cosas, Había que los administrativistas que tenemos a nuestro servicio, bastante pocos, por cierto, no se ponían de acuerdo cuál era la naturaleza jurídica del protocolo, porque si era un convenio, pues entonces teníamos que abrirle al Ministerio de Fomento un expediente. Si era un acto administrativo, podíamos haber hecho uso, porque una de las facetas, luego haré mención a ella que tenemos en materia de promoción de competencia, es la legitimación activa. Es decir, la Comisión Nacional de la Competencia y las autoridades autonómicas de su competencia en su propio ámbito territorial, es decir, para las disposiciones administrativas de la comunidad autónoma y de los ayuntamientos de su territorio, tenemos legitimación activa para interponer recurso contencioso administrativo contra todas aquellas disposiciones limitativas de la competencia. Podemos recurrir un real decreto al respecto. Pero entonces no lo recurrimos, pero sí que quien se había visto dañado un potencial entrante en esos concursos, que no había accedido a esos concursos, precisamente por los puntos que se le daban en los pliegos de condiciones al anterior concesionario, lo recurrió y nos cabe la satisfacción de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, asumiendo, porque presentamos nosotros nuestro informe, nos solicitaron informe al respecto, asumiendo casi íntegramente los razonamientos de la Comisión Nacional de la Competencia, ha anulado diversos concursos precisamente por cómo se valoraban excesivamente aspectos y condiciones que restringían la competencia y no otros que la abrían a la competencia. Por ejemplo, se le daba más puntuación al anterior concesionario que a la oferta que supusiera rebaja de precios, aunque en su momento, sobre la primera versión del protocolo, a la segunda se había aumentado un poco la valoración que se le daba a los precios. Bien, las comunidades autónomas y en particular tanto la valenciana como la gallega, en este mismo orden de cosas, no se ha visto inmunes a esta actuación. Sigo insistiendo que es en materia de transporte de viajeros por carretera. Y se aprobó una prórroga a los concesionarios antes de la entrada en vigor del reglamento 1370, el reglamento comunitario 1370 del 2007, por lo que fueron las autoridades que lo habían hecho, las comunidades autónomas que lo habían hecho. ¿Que las demás no lo hicieron? No, casi todas o todas lo hicieron. Casi todas, no todas, casi todas lo hicieron. Lo que pasa es que algunas de ellas lo hicieron directamente por ley aprobada por sus parlamentos, por lo cual la CNC no podía recurrir las leyes, con independencia de que lo pusimos en manifiesto en la Comisión Europea para que actuara. Por cierto, aunque no tenga nada que ver hablando de tema de la Comunidad Europea, nos cabe la satisfacción de que, como habíamos anunciado todas las autoridades autonómicas al respecto y la Comisión Nacional de la Competencia, el Tribunal de Justicia acaba de anular la ley catalana de comercio por incluir para la apertura de establecimientos criterios económicos. Creo que para todas las autoridades de competencia es una satisfacción, ¿no?, que no me he podido resistir a la tentación de mencionarlo. Bien, para no alargarme excesivamente, y puesto que posteriormente su director de Relaciones con las Administraciones Públicas, Juan Espinosa, la expondrá más detalladamente, voy a mencionar un poco las cuestiones relativas. Me he extendido como introducción en los aspectos que nos han llevado y por qué la importancia de vigilar las restricciones de materia de competencia. La estructura novedosa respecto a otras guías es que incide en dos aspectos. No solamente en el aspecto más frecuente, que es la colusión entre los licitadores y los mecanismos establecidos para detectar estos indicios de colusión, sino también establecer una serie de recomendaciones en los propios procesos de contratación. Es evidente que nuestra recomendación corresponde que de las distintas figuras que permite la ley de contratación del sector público, pues al respecto, pues los convenios o las encomiendas o medios propios pues son más restrictivos de la competencia, y que el que mayor favorece la competencia es el procedimiento abierto, que por las vías de las restricciones del número de concursantes. Es cierto que algunas veces las restricciones pueden estar justificadas, pero otras, por la vía de las restricciones, se pueden establecer limitaciones a la competencia o barreras de entrada para determinadas empresas. Volviendo a la guía para la elaboración de memoria normativa, resulta obvio que de los principios que rigen la actividad económica, ninguno es un principio absoluto, hay que conectarlos entre todos. Es decir, el principio de la libre competencia forma parte del principio de libertad de empresa del artículo 38, pero muchas veces hay que combinarlo con otros intereses que persiguen también el bienestar público, pues persiguen el bienestar de los ciudadanos, y hay que balancear, hay que someter, poner ambos criterios para ver cuál prevalece. Es decir, obviamente, el establecer para abrir una central nuclear determinadas condiciones de seguridad, pues se pone restricción a la competencia, porque supone restricción a la competencia en la medida en la que puede constituir una barrera económica. Todo el mundo tiene potencia suficiente para establecer una central nuclear con las medidas lógicas de seguridad que se establecen. Pero claro, en este caso está justificado, aunque pueda suponer una barrera. Pero nuestro principio y la guía y las recomendaciones para la regulación más eficiente, siempre hay un triple paso. En primer lugar, hay que plantearse, hay que analizar. El órgano proponente de la norma debe analizar, o proponente de la norma o proponente del concurso, a analizar si las condiciones del concurso restringen o no restringen la competencia. Si no restringen la competencia, adelante. Si restringen la competencia, se pasa al segundo paso. El segundo paso, si resulta necesario esa restricción de la competencia. Imagínense, por poner un ejemplo, pues una contratación de una construcción de una carretera que suponga la construcción de túneles, pues pueda ser una exigencia que solamente se puede presentar en las empresas que tengan acceso, bien con medios propios o bien a alquilarlo a otros, de una tuneladora. Pues parece que es necesario, que podría ser necesario. Si no resulta necesario esa restricción de la competencia, pues entonces se cambia la norma. Si resulta necesaria, se pasa al segundo, al tercer paso, si es proporcional. En el terreno, seguir con el mismo ejemplo de la tuneladora. Pienso que exigir una tuneladora, pues es un requisito necesario. Ahora, por ejemplo, exigirla que sea en propiedad, pues puede no resultar necesario, puede no resultar proporcionada, porque puede construirse el túnel con una tuneladora que sea alquilada a una tercera empresa. Pues bien, en ese orden de cosas, pues hay que, en cada caso, ir por la opción, no admitir más restricciones de las necesarias en la elaboración de los concursos. El diseño de los pliegos, etcétera, pues puede dar lugar también a restricciones de competencia. Y, obviamente, todos ustedes saben mejor que yo que a lo largo del procedimiento puede haber modificados, revisiones de precios, etcétera, restricciones que no solamente encarecen la obra pública, sino que pueden alterar las condiciones de competencia. Es decir, si se presenta un concurso en determinadas condiciones y luego, gracias al modificado, se mejoran las condiciones del que ya ha triunfado en el concurso, se le ha adjudicado el concurso, pues puede haber, como hay en muchos casos, otros posibles oferentes que dicen, hombre, de haber sabido yo eso, pues habría concurrido al concurso. Por lo tal, no solamente que encarezca los modificados, sino que la admisión de determinados modificados puede suponer, en algunos casos, una restricción de la competencia. El segundo apartado de nuestra guía, aparte del diseño de los pliegos, la contratación se refiere a los mecanismos para detectar la existencia de colusión entre los distintos oferentes. Insisto que es el mayor daño lo que produce el encarecimiento, con algunas técnicas y algunos indicios de las ofertas, los precios, el comportamiento. Es decir, hace poco me contaban cómo la misma obra pública en diferentes partes del territorio español, pues era una lista donde junto a otros locales había siempre 5 empresas nacionales, y entonces en 5 obras de tamaño parecido y de diseño incluso parecido, pues de esas 5, en cada una de las 5, una era la más baja y las otras 4 eran más altas. Pues eso es, si anda como un pato, vuela como un pato y dice cuá, cuá, pues sea un pato. Es decir, que al fin y al cabo es una forma un poco más pedestre que la jurisprudencia sobre materia de la prueba de indicios, pero viene a significar lo mismo. Bueno, en definitiva, yo creo que la colusión entre los oferentes debe estar, pues, medidas preventivas. La elaboración de los pliegos, pues, puede hacer más difícil la colusión entre oferentes. También la importancia de las administraciones públicas, de los órganos contratantes, de poner de manifiesto cualquier sospecha de colusión. Incluso puede llegar a ser un delito. Creo que en la nueva redacción del Código Penal más claramente estas ofertas son consideradas como delictivas, pueden constituir un delito. Entre paréntesis, cosa que no me hace excesivamente feliz por una razón, porque se puede producir una colusión entre la aplicación de las normas administrativas y la aplicación de las normas penales. Lógicamente, el estándar en derecho penal, el estándar de prueba y de convicción, es muy superior que el derecho administrativo. Y yo creo que tienen que pasar muchos años todavía para que un juez español condene una prueba de privación de libertad a los participantes de un cártel, aunque sea un cártel en contratación pública. Pero sí poner de manifiesto que, en todo caso, como constituye una infracción administrativa, una infracción gravísima, la más grave o de las más graves junto con los cárteles, la colusión, o cárteles en la colusión, tienen la obligación, según la ley de contratación del sector público, tienen la obligación de ponerlo en conocimiento de las autoridades de competencia cualquier sospecha de colusión y, sobre todo, facilitar los indicios sólidos. Retengan al respecto las cifras que he dicho anterioridad. 15% del PIB, contratación pública, por prácticas de colusión, 20% de encarecimiento, y por cada punto del PIB que suponga encarecimiento, 300 millones de euros al año. Imagínense lo que nos podríamos ahorrar como contribuyentes, o el dinero lo que podría disponer la consellería, la administración, la consellería de Fasenda, para dedicarlo a otros ministerios. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente, por esta tan ilustrativa, pedagógica, pertinente y yo creo que de la máxima actualidad intervención. Evidentemente, reitero que nuestra sensibilidad con esos datos económicos que nos ilustran, que nos expones, creo que se convierte para nosotros en un deber seguir las recomendaciones de nuestro presidente del Consejo Galego de Defensa de la Competencia, que tan acertadamente ha decidido asumir ya como propia la guía de contratación y no perder más tiempo en elaborar una específica en la comunidad autónoma porque creo que la situación del país requiere que nos pongamos inmediatamente manos a la obra. Hemos comenzado este acto haciendo referencia al derecho de defensa de la competencia como un derecho de libertad de los individuos frente a los poderes económicos. Por tanto, un derecho necesario en nuestro día y más, desde luego, en este momento de crisis que estamos viviendo. Es precisamente en estos tan duros momentos, agravados con los recientes acontecimientos, cuando se hace imprescindible un funcionamiento competitivo de los mercados. Este es el momento en el que hay que revisar y mejorar las condiciones de competencia para ganar tanto en eficiencia como en competitividad, que nuestro país adolece tan gravemente de ella, a la vez que defendemos los intereses de los consumidores de la mejor manera posible. Este es el primer acto público del Consejo Galego de Competencia. Mi enhorabuena a su presidente. Un consejo que, como decíamos, nace de la fusión del Servicio Gallego de Defensa de la Competencia y del Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia, con este nuevo organismo que también citábamos ha sido creado con el respaldo unánime de los grupos parlamentarios. Se pasa de un sistema dual que demostró ser insuficiente, entre otras cosas por la carencia de personal que tenía, donde el órgano de instrucción compartía sus funciones con una subdirección de la consellería. Pasa, como digo, a un sistema de órgano único en el que la integración va a permitir que convivan la investigación, la instrucción y la resolución de los expedientes con una tendencia, la predominante, la más importante, que es precisamente la marcada por la Unión Europea, ya que la Comisión desempeña estas tres funciones, también la Comisión Nacional de la Competencia a nivel nacional y, desde luego, en los países de nuestro entorno, como pueden ser Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y otras comunidades autónomas que nos han precedido en esta organización, como han sido Cataluña o Andalucía. Esta integración permitirá una actuación, desde luego, más eficiente, sin menoscabo de la necesaria independencia de la fase de instrucción y garantizando la seguridad jurídica de todas las partes implicadas. Con este nuevo sistema reducimos costes, una constante de nuestro Gobierno desde que hemos tomado posesión, con lo que seguimos haciendo efectiva la máxima de hacer más con menos. Y al mismo tiempo incrementamos la productividad de los recursos humanos y financieros de la Xunta de Galicia en la defensa y promoción de la competencia, en la defensa y promoción de la cultura de la competencia, al tiempo que estimulamos un comportamiento procompetitivo del funcionamiento general de la propia Administración. El Consejo asumirá nuevas funciones que le permitirán desempeñar un papel más relevante en los mercados gallegos y dar respuestas ágiles y útiles a la sociedad a la que todos servimos. El Consejo articulará su actividad en torno a tres ejes básicos: la detección y sanción de conductas contrarias a la libre competencia, el control de los actos y normas administrativas para garantizar que su actividad y las normas que se aprueben respeten y promuevan la libre competencia del mercado, la promoción de una cultura de competencia entre los consumidores, las empresas y la propia administración pública a través de la divulgación de la normativa de competencia, la elaboración de estudios e informes sobre sectores económicos, la presentación de propuestas para mejorar el funcionamiento de los mercados y la realización de cursos y publicaciones para dar a conocer las ventajas de la libre competencia, ya que esta libre competencia contribuye a un incremento en la productividad, al crecimiento económico, al bienestar social y a la defensa del consumidor. De ahí que su defensa se considere, desde luego, una prioridad pública que debe ser reforzada en tiempos de crisis. Si esto le añadimos la tendencia a la aplicación descentralizada del derecho a la competencia que está promoviendo la propia Unión Europea, resulta fácil comprender la importancia de dotar a Galicia de un organismo moderno, sólido y eficiente, encargado no solo de la defensa de la competencia en sí misma, sino también de la creación de esta cultura de la competencia que la sociedad gallega tanto necesita. Queremos que Galicia sea una vez más una de las comunidades autónomas pioneras, más avanzadas en la defensa de la competencia. Para esto es necesario sensibilizar a las entidades del sector público que intervienen en el mercado como demandantes de bienes y servicios para que actúen conforme a la libre competencia. Desde la Xunta Galicia trabajaremos día a día, sin descanso, para que exista libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y, sin duda, transparencia en los procedimientos. Esta guía que se nos presenta hoy es un buen medio para ello, pues ofrece las pautas para que en el diseño, desarrollo y ejecución de los procedimientos no se introduzcan restricciones injustificadas a la competencia y también nos proporciona orientaciones para prevenir o evitar actuaciones colisorias por parte de los licitadores. Ahora, con esta guía ya tenemos las recomendaciones necesarias para identificar y escoger las opciones que más favorezcan a la competencia. Si los licitadores actúan conforme a estas reglas, las entidades del sector público y la sociedad en general se benefician de las mejores ofertas en términos de precio, calidad e innovación. Que exista rivalidad entre las empresas es siempre conveniente. Tiene efectos directos y claros para los consumidores, ya que se consigue una oferta más amplia de los productos y de los servicios. Los precios son más bajos y mejoran las condiciones comerciales y la calidad de los productos es mayor. Y las empresas, cuando se ven obligadas a operar en mercados más competitivos, invierten más en innovación y adoptan técnicas de producción más eficaces. Se vuelven más eficientes, captan un mayor número de clientes y aumentan sus posibilidades de desenvolverse con éxito en los nuevos mercados globales. La libre competencia es y será uno de los mejores motores del sistema económico, ya que proporciona un estímulo constante para la mejora de la productividad, el crecimiento económico, el empleo y, en definitiva, el bienestar social. Por lo que es un compromiso de todos. Es un compromiso de colaborar con el Consejo y poner bajo su conocimiento todas las sugerencias que se consideren necesarias para mejorar la competencia en los distintos mercados. Y de manera especial se puede informar de forma gratuita y confidencial sobre cualquier conducta contraria a la competencia que se conozca. Quiero que sepan que desde la Xunta de Galicia estamos poniendo a disposición de los ciudadanos todos los medios necesarios para que colaboren con nosotros y nos ayuden a mejorar continuamente. Hemos trabajado sin descanso para que Galicia cuente con una administración cercana, eficiente y próxima al ciudadano, siempre al servicio del ciudadano. Y, de verdad, mi opinión personal es que lo estamos consiguiendo. Declaro inaugurada esta jornada y muchas gracias a todos por su asistencia. Reitero mi agradecimiento a la GAP. Enhorabuena al Tribunal de Defensa, al presidente del Consejo Galego de Defensa de la Competencia, y muchas gracias, Luis, por tu asistencia. Esperamos seguir contando contigo. Muchas gracias.
Bien, tenemos un descanso, hay un café para que disponen ustedes ahí al lado. Gracias.